Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes y vamos a entrar de lleno a nuestro tema en esta noche para aprovechar los minutos. Nuestro tema es, como todos, es dominio público, es conocido. Nuestro tema es celos amargos y su origen. Bueno, para aprovechar y para ir al grano, yo creo que todos ya tuvimos la oportunidad de leer el documento en esta noche y es un estudio tan práctico. Celos amargos y su origen. Su origen es definitivamente en el diablo, ¿verdad? Ahí estamos, los celos amargos. Pero a mí me gustaría hacer un resumen de la enseñanza de esta noche, porque si no, nos llevaría mucho tiempo y es mejor enfocarnos en algo que nos puede ayudar mucho y poder entender la enseñanza de esta noche. Quisiera explicarles los celos amargos y el celo sano, porque también existen, ¿no? Celo sano. Y también los celos amargos, los efectos que tienen. Y también podemos leer aquí algunos consejos en el estudio que tenemos en esta noche. Y por último, vamos a tocar el tema, lo que es cómo nosotros debemos de buscar la pureza. ¿Sí? Entonces son cuatro aspectos que vamos a tener en esta noche como parte, pues, de la enseñanza principal. Entonces, los celos amargos dijimos que tienen origen. ¿Dónde? En el diablo. Ahora, los celos, como dice aquí, vamos a tener la oportunidad de leer una parte, dice aquí, al hablar de celos, hemos de considerar cada uno de los extremos en cada actitud humana. Y en este caso, los celos naturales y controlados forman parte de una conducta. Me llama la atención eso que les dije yo, celo sano. Es un celo controlado, ¿no? Eso es importante, tomémoslo en cuenta. Es controlado. Los celos naturales y controlados forman parte de una conducta normal hasta cierto punto. Y tal vez como mecanismo de sobrevivencia al proteger, ¿qué dice? Bueno, eso es importante. Pensemos. Todos aquí creo que velamos por las cosas que tenemos, ¿sí? Pensemos esta guitarra, si me lo prestan y una guitarra que está bien cuidada y se me lo prestan después de haberlo yo utilizado, lo dejo tirado ahí, ¿qué sentirías? ¿Y por qué? Pues sí, va, ¿eh? Porque te costó y lo cuidas, ¿no? Eso es así. Ese es algo natural, ¿no? Si vengo yo, presto mi Biblia. Alguien me dice, préstame tu Biblia. Vengo yo, está bueno, con mucho gusto. Y después ya no me lo entregan, sino que lo dejan ahí sobre la silla. ¿Cómo se sentiría uno? Pues uno dice, la próxima no se lo presto. ¿Por qué? Porque yo sí valoro aquello. Lo cuido. Entonces, ese es algo natural que hay en todos, y si nos ponemos a pensar en los aspectos, también pensemos en un hijo, pensemos en nuestros hijos. Si miramos que sucede algo, ¿qué podríamos pensar? Empieza a tener malas juntas con otros, ¿qué haría uno? Empieza a aprender malas expresiones, empieza a tener malas juntas, ¿qué haría uno? Pues yo le voy a prohibir que hable con esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuido lo que me pertenece, ¿no? O lo que está bajo mi responsabilidad. Y así es en todos los aspectos en la vida. Ahora, ese celo sano yo creo que es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Saben ustedes que Dios tiene celos por nosotros? ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia habla eso? Alguien que lo diga así rapidito. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ajá. Va, ese es un celo sano, ¿va? Porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo. Mi anhelo es presentarlos a ustedes, o sea, como ese sentimiento puro, pues, de presentar la iglesia a Cristo. O sea, ese celo, pero es un celo conciencia, es un celo sano. Y hay un control en todo ese celo, ¿va? Porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿va? ¿Ibas a decir algo, Manuel? Así es. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que nuestra vida sea únicamente para Dios, pues. Por eso es de que muchas veces Dios se enoja cuando uno quiere estar con Dios y también quiere uno estar, ¿cómo le podríamos pensar? Quiere uno estar coqueteando con las cosas del mundo, ¿no? Eso sí, ahí le sacamos el enojo a Dios. Entonces, el celo entonces, ese celo sano, es normal. Es normal porque es el cuidado, ¿no? Ahora, pero como nuestro tema de esta noche es el celos amargos. Para los celos amargos tiene otro efecto, porque los celos amargos tienen origen en Satanás. Los efectos son muy negativos. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad en leer casi que en la parte final de la primera columna del estudio, dice aquí: a la luz de la palabra podemos analizar que el origen de los celos amargos o degenerados no provienen de Dios ni de su espíritu. Aquí está bien clarito, ¿eh? Los celos amargos no provienen de Dios ni de su espíritu. Ahora, explica aquí la palabra del Señor cuáles son los efectos de esos celos amargos en la vida de una persona. Y dice así: sino de una degeneración espiritual progresiva hasta la misma posesión de demonios. Oigan esto. En la columna anterior se utiliza estas expresiones patológica. ¿Qué es eso? Es una enfermedad. O sea, esos celos amargos hasta se puede convertirse en una enfermedad mental. Paranoica. Hay otra expresión que se utiliza aquí, paranoica. ¿Qué es eso, paranoica? Es una enfermedad mental. Cuando entonces los demonios empiezan a tomar ocasión de la vida de una persona, esos celos amargos tienen efectos muy negativos en la vida de una persona. Y es precisamente el que uno pueda... Y saben ustedes que en el mundo eso es tan terrible. Esos celos amargos es tan terrible porque los efectos son estos que vamos a seguir leyendo aquí. Una degeneración que no proviene de Dios ni de su espíritu, sino de una degeneración espiritual progresiva hasta la misma posesión de demonios. Y en ese estado se puede cometer grandes errores con efectos fatales que incluyen, oigan este efecto, la agresión y la violencia. A diferencia de lo que les expliqué un principio, el celo sano, ahí no va ninguna violencia. Ahora los celos amargos sí incluye, por ejemplo, incluye, dice, la agresión y la violencia hasta el crimen pasional. Bueno, solo en Guatemala, aquí hay unos datos que eso ya lo leímos. De las muertes de mujeres que han existido, pero no me interesa tanto trasladarles eso porque eso se da en el mundo, pero a lo que voy es esto: la agresión y la violencia es uno de los efectos de los celos amargos. O sea, ¿saben ustedes que hay violencia no solo en palabras, no solo agresión física, sino que también en palabras? Se puede agredir con palabras. Y ese es uno de los problemas que puede existir cuando el diablo toma ocasión. Por ejemplo, pongo un ejemplo bíblico para poder ilustrar esto que estoy hablándoles aquí. El reino, su dominio era respetado por el pueblo, solo que el gran problema que se dio con el rey Saúl es de que él empezó a desobedecer a Dios, empezó a salirse de lo que Dios había trazado, de lo que Dios había, ya la ruta trazada de parte de Dios. Entonces Saúl se empezó a salirse de lo que Dios había normado para él como rey. Se empezó a atribuir derechos que no le correspondía, empezó a actuar no como Dios quería. Viene Dios, se molestó tanto con el rey, viene Dios, empezó a preparar otro rey. Y esto lo llegó a entender el rey que estaba en funciones. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y él lo logró comprender. ¿Saben ustedes qué empezó a tener entonces de David? Esos son los celos amargos. Empezó a tener celos de un joven. Si lo podemos verlo así, no había razón de por qué tenerle celos a él. Al contrario, si uno piensa, ese muchacho podía hacer algo muy importante, muy útil dentro de su ejército si nadie se atrevía a botar a aquel gigante, pero él sí lo hizo. Él debió haberlo visto de otra manera. Él debió haber dicho, este muchacho puede ser tan útil dentro de mi ejército. Por lo tanto, lo vamos a apoyar, lo vamos a cuidar, lo vamos a adiestrar, lo vamos a convertirlo en uno de los valientes. Pero él no. Al contrario, lo vio como una. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso. Lo vio como la competencia. Y a tal punto que lo empezó a perseguir, entonces empezó a actuar con violencia. Si no es que Dios realmente estaba con David, porque David era un hombre atento, era un hombre que oraba, que clamaba, que buscaba a Dios, y se dio cuenta de que lo andaban buscando para eliminarlo. Pero la del rey en funciones en su momento, él vino, sí quiso matarlo. Porque imagínense, ustedes están en una reunión, dice que agarra la lanza y se lo deja ir. Si no es que David, por la habilidad que tenía, se agachó y se acabó ensartada la lanza en la pared. De la violencia. Ese es el efecto de los celos amargos. Pero David. Él nada que ver, él no tenía, al contrario, él siempre pensó que el rey Saúl era el que estaba en funciones y él siempre lo respetó y dijo, yo no he de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y cuando le cortó la orilla de su manto, dice que David temblaba, temblaba, porque dijo, cuando cortó la orilla del manto del rey, dice que él temblaba y como pudo, lo guardó. Y después le dijo, rey, Saúl, yo no tengo nada contra ti y te lo voy a demostrar. Le dijo, mira, esta orilla, ¿de quién es? Y el rey se dio cuenta que si había sido cortada la orilla de su manto y en el corazón de David no había nada. Los celos amargos tienen efectos destructivos. Destructivos totalmente. Y que no tiene origen en Dios. Al contrario, en Satanás. Este es el segundo aspecto entonces que estamos entendiendo en esta noche de acuerdo a nuestra enseñanza. Por eso que cuando Ese celo enfermizo es terrible. Es terrible. Yo me he dado cuenta cuando, especialmente cuando uno tiene amigos, pues. Y eso se manifiesta, hermanos, dentro de la iglesia. Yo lo he podido ver en mi casa. Yo tengo el privilegio, vienen muchos hermanos. ¿De verdad? Y todos los que puedan venir, bienvenidos, les digo. Pero alguna vez se me ha dicho, es que usted solo a los hermanos, a tal hermano, a tal familia invita. No, yo no. Al contrario. Me gusta que los hermanos vengan y les doy de lo que Dios me da, pero a lo que voy es esto. Esos celos se manifiestan. Es que yo quiero ser amigo del pastor. Yo quiero ser amigo, pero solo del nombre. No es así. Eso puede caer uno hasta en una enfermedad. Entonces, los efectos entonces de los celos es violencia, agresión, hasta crímenes. Terrible. Y eso en el mundo eso se da en el mundo, pero lo más terrible es que nosotros, conociendo la palabra, puede darse eso en nuestra vida. Pueden manifestarse cuando nosotros no buscamos a Dios como debe de ser. Y eso uno lo mira en un montón de patojas en la iglesia, especialmente cuando son amigas y se une alguien al grupo. Entonces, mejor me salgo del grupo porque no me gusta la amistad. Son celos amargos, ¿no? No solo entre las jóvenes pasa eso, también pasa entre los varones. Yo me he dado cuenta de eso. Los celos amargos hacen que se vuelvan grupos selectivos. Circulito, mi. No, hombre, no es así. Dios no manda eso. A veces es una cuestión enfermiza, ¿no? Es tan terrible. Yo miro hermanos a veces en la iglesia que tienen, que llevan una vida de mucha pureza, esa es la otra parte, pero uno dice, no cabe duda, busquen a Dios como debe ser. Les hablé de los consejos que nos da la palabra. Ya les expliqué la primera parte. Celos, sano. Y ahorita ya les expliqué de los efectos de los celos amargos. Hay algunos consejos que nos da la palabra aquí del estudio que tenemos en esta noche. Y lo voy a leer. Dice aquí para que ustedes lo puedan identificar en la segunda columna, en la parte de en medio, ¿sí? Donde dice, mi querido hermano, ¿sí? Mi querido hermano y amigo lector, creo que la palabra siempre nos guiará a la verdad y a la activación de la conciencia. Mediante ella, nos habremos de ubicar en nuestra misma realidad o enfermedad del alma, como lo son los celos amargos. En nuestra convivencia de pareja, esto es importantísimo, ¿ve? En nuestra convivencia de pareja o de relación entre hermanos, porque también puede manifestarse eso, o iglesia, oigan esos tres aspectos tan importantes. Relación de parejas, relación entre hermanos o iglesia. Seamos, ¿qué dice ahí? Este es uno de los consejos. Seamos prudentes. No demos ocasión al diablo poniéndonos en riesgo innecesario, jugando con fuego. O juegos, ¿qué dice ahí? Peligrosos o morbosos que despiertan la duda o la malicia. Oigan esto. Esto es muy importante. Nosotros no debemos de provocar dudas o malicia en los demás. Para nada. Regularmente cuando hay algo que sucede, un consejo sano es esto. Usted se imagina algo. Usted piense algo. No hay que darle lugar a nuestra mente. Es mejor preguntar. De veras. Es mejor preguntar. Porque la malicia destruye como ustedes no tienen idea. Es mejor preguntar, es mejor llegar con el hermano, llegar con la pareja o llegar con los hermanos o con preguntar qué pasó, qué sucedió, para no dar lugar a la malicia. Porque la malicia es uno de las, yo diría, de los peores armas del diablo para poder destruir nuestra buena relación con los demás. Eso es tan terrible. Dice entonces aquí, no demos ocasión al diablo poniendo en riesgo innecesaria, jugando con fuego, jugando peligro, juegos peligrosos o morbosos que despiertan la duda o la malicia. Actualmente, mediante, ¿qué dice? La tecnología y las redes sociales es una de las cuestiones terribles que hay. Alguna vez les digo yo a los hermanos, así tranquilo, les digo a los hermanos, el teléfono que yo uso no tiene clave. O sea, ¿qué necesitaría yo o por qué le voy a ponerle clave a mi teléfono? La única forma que yo pondría clave a mi teléfono es por mis patojos que están chiquitos que lo agarran. Pero ahora los patojos son tan vivarachos para eso ahora. Pero ¿saben qué mejor hice yo? Mejor no le voy a poner clave. Les voy a enseñar que ellos no deben de agarrar mi teléfono. Y yo les digo así hasta el día de hoy. Yo les digo, yo, mi teléfono fíjense, puede estar en la cabecera, puede estar en la mesa, puede estar en la sala. Y de verdad, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Nadie lo puede agarrar de los patojos. A menos de que me lo pidan. Pero de ahí nadie. Ellos, yo los acostumbré mejor así. Nadie debe de agarrar, pero los patojos sí les da curiosidad, porque lo primero que hacen es agarrar el teléfono y empezar a ver qué, ver cosas ahí. Pero yo en mi casa no les doy, los acostumbré a que no deben de agarrar. Les digo, bueno, chicos, ustedes quieren ver algún documental, está bueno. Yo lo puedo hacer, me puedo sentar con ustedes a verlo, pero eso sí, si ustedes agarran mi teléfono sin mi permiso, ya van a saber que ustedes tienen padre. Y así, tranquilo. Entonces me he evitado ponerle clave a mi teléfono, no hay necesidad. Y eso me lleva a mí a tener mucha confianza en mi hogar, porque Jimena puede ver en cualquier momento el teléfono, con quién hablo, quiénes me llamaron. Y ahí es más, no hay necesidad de eso. De igual manera es el teléfono. Ella sí tiene un poquito más de problema, que los patojos le agarran y el teléfono y porque lo usan más para sus clases. Pero a lo que voy es esto. No debemos de despertar malicias. ¿Por qué ponen muchas veces las claves en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus qué? Ah, saben de qué hay detrás de todo. Porque las redes sociales es lo que permite que ponga uno clave, hasta ahí doble clave puede uno poner. Pero de todas maneras no hay problema. Yo un día caché a alguien, vi. Como el hermano Mario no sabe cómo. Ah, no sé, pero sí sé quién lo puede hacer, ¿va? Yo sí sé quién lo puede hacer. Y un día hice yo así, bueno, yo sí no sé, pero si es que dame ese teléfono y vamos a. Llego con alguien, vos, sacame la clave. ¿Qué estaban viendo en todo esto aquí? Ah, la necesiten en doble, triple seguridad le han puesto. Pues eso es lo que necesito ver. De todas maneras, se sabe. Entonces, nosotros no debemos de permitir malicias a otros. No, hombre, no hay necesidad. Qué mejor que llevar una vida sana, una vida libre. Yo, eso es lo que, yo no tengo que esconderme, no tengo por qué, bueno, dejen mi teléfono ahí para que no se den cuenta que estaba lloviendo, que estaba lloviendo. No. No hay necesidad. Entonces, consejo, pero de las redes sociales. Por eso dice aquí, actualmente mediante la tecnología y las redes sociales somos provocados a la comunicación a distancia o a relaciones sentimentales concupiscentes de antiguas relaciones o amistades. Fíjense que es increíble, pero algunos han caído en eso. Sí. Yo he visto matrimonios en la iglesia destruirse por medio de eso. Imagínense después de 10, 15, 20 años destruirse un matrimonio. Que la señora, y viejita ya, se recordó de su antiguo que estudiaban antes en el colegio, pero estamos hablando de 30 años atrás, se recordaron y ahí se comunicaron y se arruinó el matrimonio. Uno dice que qué tontería, ¿no? Qué tontería. Consejo es esto, muy importante. Cuidado con las redes. ¿De verdad? Cuidado con las redes sociales. Entonces, dice, todo esto puede ser muy peligroso y a su vez el maligno puede utilizar esto para destruir hogares, matrimonios, amistades, mediante argumentaciones que, aunque virtuales, puedan acertar en destrucción y pérdida de la comunión con Dios mismo. Este es muy importante. Importantísimo. Las redes sociales no nos deben de esclavizar, hermano. De verdad, yo le doy gracias a Dios. Algunas veces yo salgo en la mañana aquí de la casa, voy a trabajar y eso me recuerdo por allá. Dejé mi teléfono en la casa. No me preocupa. De verdad, a mí no me preocupa. ¿Saben por qué no me preocupa? Bueno, tal vez porque para mí sí es útil, pero no. Y a veces salgo, ah, bueno, ahí que se quede. Ya, a veces llamo a la casa, digo, dejé mi teléfono ahí, pero ahí tenerlo, decirle que ando con tal hermano, con tal hermano, con tal hermano, ando con ellos, cualquier cosa, ahí estoy a la orden. De hecho, que me localizan. Y no hay problema, o sea, no, no. Esto a mí, sinceramente, hasta estorbo me hace. De verdad, a mí hasta estorbo me hace. Entonces, hay que procurar, hermano, no esclavizarnos de las redes sociales. No. ¿Quiénes que no se sienten tranquilos y no se sientan frente a una computadora? No, hombre. Así deberíamos de ser si un día no leemos la palabra, pues no hay que sentirse uno tranquilo. Ahí sí. Eso sí es bueno, ¿eh? Ya. Lo primerito que hace usted en la mañana al levantarse es, yo no sé. Pero hay quienes que lo primerito que hacen es, ¿qué mensaje me entró anoche? Fíjense que es increíble para las vigilias. Es para las vigilias, ¿no? Yo me quedo sorprendido, hermano, para las vigilias. A veces, hermanos, chateando ahí pleno 3 de la mañana. Digo, wow, qué. Se nota pues la esclavitud que existe en cuanto a eso. Y eso puede permitir a un montón de cosas indebidas. Sí, indebidas. Bueno, consejo está dado. La última parte, que creo que lo que más me interesa trasladarles en esta noche, se nos fue el tiempo. La última parte que más me interesa trasladarles en esta noche es precisamente, hay que buscar la pureza. Y quiero leer con ustedes aquí, sí quiero leer aquí algunos pasajes que la palabra del Señor nos lleva en el libro de Santiago capítulo 3. Eso está también en el estudio, pero lo vamos a leerlo aquí. Vean qué bonito lo que la palabra del Señor dice. Santiago capítulo 3, voy a leer ahora en el versículo 17. Y este es lo que debemos de perseguir. Este es lo que debemos de buscar. Este es lo que debemos de perseguir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Oigan esto, hermano. Si ustedes me preguntan alguna vez si alguien a mí, porque yo sí creo, de verdad, creo en, a veces los hermanos tienen 2, 3 veces, 4 veces de llegar a la iglesia, se van y se desaparecen y vuelven a aparecer, a veces, hoy sí hermano, hoy sí vengo, hoy sí de verdad vengo, quiero buscar a Dios, va, está bueno, siga, pues, abramos una nueva oportunidad y comienzan, después como al año, ¡pum!, se desaparecen otra vez. Y se van. Como a los 3 años vuelven a aparecer. Hoy sí, hermano, hoy sí vengo, pero decidido. Va, está bien, creamos. Tenemos una nueva oportunidad. Fíjense, hermano, de que la sabiduría que viene de Dios es pura. Ya. Si ustedes me preguntan alguna vez, es porque yo como así creo, ¿alguna vez alguien me la ha hecho? Sí, de veras, alguien me la ha hecho así como decimos, alguien me ha jugado a la vuelta. Pero fíjense, hermano, de que se descubre todo. Todo se descubre. No, fíjense, hermano, que no fue así, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, está bien, pues ahí estamos. Tengo que ver. ¿Qué sí? Así pasó un día con un muchacho. Estaba robando. El muchacho estaba robando. Y le dije, vos estás robando, le dije. Todo, dicen la sospecha, apunta hacia uno. No, hermano, ¿cómo ha pensado usted? Entonces, ¿dónde quedaría lo que yo he creído? Que no sé qué. Va, está bien. Te voy a creer entonces. Tarde o temprano, viene Dios y lo manifiesta. Lo revela. Qué bueno es que nosotros busquemos esa sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dicen. Oigan eso. Pura. Qué bonito. Algunas veces, fíjense, hermanos, como yo realmente no tuve una vida así en el mundo, como quien dice, una vida así, así entre gente que llevan una vida de esos de hablar en doble sentido. Yo, gracias a Dios, de ese aspecto casi soy muy poco. Fíjense que algunas veces hay hermanos que sí vivieron en el mundo. Algunas veces dicen algo y se ponen a reír. Y en la luna, como decir. ¿Qué? Y va de reírse. ¿Y por qué se ríe? ¿No entendiste lo que dijeron? ¿No entendiste? No. ¿Así? Pues qué bonito es ser uno puro, piensa, ¿no? De verdad. Bonito, entonces hay que buscar eso, dice la palabra. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente puro. Pura. Después, ¿qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, de que la presencia de Dios hace que una persona se vuelve muy pacífica, se vuelve una persona ¿cómo? Amable, se vuelve una persona benigna, dice, ¿sabe qué quiere decir benigna? Hace uno buenas obras, pues eso quiere decir benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre. ¿Y qué dice? Ahí está, moda. Hipocresía. Un día un hermano me llegó a decir, hermano, yo lo miro muy serio conmigo, está muy enojado conmigo. Sí, le dije, estoy molesto. Le dije. ¿Por qué? Ah, por lo que hizo el otro día, le dije. Por eso estoy molesto. Le dije. Y usted no está especulando en lo que está diciendo. Sí, estoy molesto. Le dije. Se lo digo así, de corazón. Otro día una hermana dijo, hermano, yo lo miro usted muy serio, me dijo, si viera que soy enfermo, le dije, estoy enfermo, tal vez por eso me mira una cara seria, porque estaba enfermo, le dije, ay, yo pensé que estaba enojado conmigo, me dijo, no, no, le digo, no, cuando estoy enojado lo digo, cuando no, no. Así a veces no debe existir ni una hipocresía en nuestra vida. No debemos ser como esos adolescentes que se ponen pero enojado. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Venía a comer. No tengo hambre. Alguien tiene hambre. Le truenan las tripas adentro, pero solo que no quiere dar a conocer su malestar. Porque lo regañó la mamá, lo regañó. No debe existir hipocresía. La pureza lo debemos de alcanzar. Hay otro aspecto. Primera de Juan, capítulo 1. Qué consejo más precioso de lo que la palabra del Señor nos da, hermanos. Primera de Juan capítulo 1 dice versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es verdad, así es. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿quién él? Dios, a esto se refiere, que tenemos comunión con él. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice ella. Pero si andamos en luz, como él está en luz, ¿qué dice ella, hermano? Qué bonito eso, ¿ah? Eso es lo que debe existir entre nosotros, hermano. Tenemos comunión unos con otros, ya. Eso que debe de existir, una comunión, no diferencias, no. Un día un hermano me dijo, hermano, yo le caigo mal a usted, ¿verdad? Me dijo. Dios me libre, le dije yo. Sí, de verdad, así me dijo, yo le caigo mal, ¿verdad? Me dijo. Ah, Dios me libre, dije, dejaría de ser un siervo de Dios. Para nada. No tiene que ser así. No, en lo personal les digo, no. Cuando hay alguna molestia, me molesto por algo. Por alguna razón, definitivamente, pero que alguien me caiga mal, no, no. Definitivamente no. Al contrario, el Señor nos ha llamado a que debemos de amar a todos. Eso es lo que nos enseña la palabra, tener comunión unos con otros. Y eso es lo que debe de existir. Algunas veces se oye los comentarios entre hermanos que falta de espíritu de Dios. Ah, es que tal hermano no mucho lo trago. Procure, porque si no, no va a llegar al cielo. Procure cambiar. Ah, es que no. No mucho me llevo. ¿Y qué pasaría si en el cielo va a estar ahí a su lado? Ahí a la parcita le va a tocar estar ahí por toda la eternidad y la eternidad y la eternidad. Hoy tenemos que aprender a tener comunión con todos, ya, unos con otros. Hoy es nuestra oportunidad. Así nos dice la palabra del Señor. Otro pasaje. San Mateo capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 8, oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué dice? ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Ese es nuestro anhelo, ¿no? Por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que debe de existir en nuestra vida? O en nosotros. Esa limpieza de corazón. Eso es lo que debemos de buscar. No debemos de permitir que el diablo meta todas esas cizañas, esas malas semillas en nuestro corazón. En alguna oportunidad haya duda, hay que preguntar. Sí. Eso es lo más sano, lo más correcto. Sí. Un día tuve problemas con mis hijos, con otra familia. Y yo nos juntamos ahí. Bueno, patojos, díganse lo que tienen que decirse, pues, entre ustedes. Dijo el hermano. Plano, ya no nos va a hablar el hermano Mario por lo que hicieron nuestros patojos. No, man. Me gusta desbaratar las obras del diablo, pero no guardo nada en el corazón. Es que ese hermano un día me la hizo. No, hombre. Es que no me pasa lo que un día me... No, hombre, no. No hay que guardar nada en el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que sucede si uno guarda cosas malas en el corazón? Lo más probable es que un día no vayamos a ver a Dios. Porque las cosas malas en el corazón producen celos amargos, amarguras, contenciones, todas esas cosas malas en la vida de uno. Y de ahí, dándole lugar a la basura en el corazón, a la basura, y se amontona, y ahí es donde ahí resultan personas muy resentidas. De verdad. La palabra del Señor nos llama a que debemos de buscar la limpieza de corazón, y eso sí es responsabilidad de cada uno. Bueno, qué bonito es hablar, va, pero retener cuesta mucho. Los cuatro aspectos entonces que les platiqué, ¿cuáles son? Primero, celos sano, celos amargos, los consejos y lo de la palabra, la recomendación de la palabra, buscar la pureza. Esa sí es nuestra responsabilidad. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que el estudio de la palabra de Dios para nosotros nos pueda servir. Nos pueda servir y limpiemos, cuidemos nuestro corazón, no guardemos nada. El Señor nos llama a que debemos de tener nuestro corazón limpio, porque cualquier momento viene el Señor y viene por nosotros, y qué mejor que nuestro corazón pueda estar limpio y vamos a ver a Dios. Ese es el anhelo. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos, en esta noche. Buenas noches.